bienvenidas a Every Woman's Grace. ¿No les parece que los corintios son muy divertidos? Nos dan mucho para trabajar. Nunca había hecho un estudio profundo en esto y he aprendido mucho, principalmente sobre la importancia de la edificación. Siempre me ha encantado esa palabra, pero ahora la amo todavía más. ¿Le pueden creer que ya casi estamos terminando el libro? Y estoy triste de que se acabe. Así como me pasa con cada libro que estudiamos en Every Woman's Grace. Yo nací en una familia de tradición católica romana y después el Señor me salvó en una iglesia carismática. Así que cuando llegué a las aguas bautismales, se me alentó a que hablara en lenguas para que expresara mi lenguaje espiritual. Fue algo muy raro considerando que yo no tenía uno. Y no sabía yo que el Señor eventualmente me iba a traer un par de millas más en el camino a una iglesia que tiene un entendimiento adecuado de dónde encajan los dones espirituales en la era apostólica y en la era actual de la iglesia. Así que una de las preguntas que se hace con frecuencia en las lecciones es cómo lo que estamos aprendiendo ahorita encaja con lo que hemos aprendido antes. Por ejemplo, como el tema del amor en el capítulo 13 se conecta con el matrimonio y la división y todas las cosas que estábamos hablando. Así que de la misma manera podemos hablar cómo el tema de la adoración del Señor se conecta con la unidad y la edificación. Nosotros sabemos nuestra parte, sabemos que tenemos dones espirituales que tenemos que ejercitar con la vista o la mirada puesta en la edificación. Así que en nuestro pasaje vamos a seguir en el capítulo 14 y lo vamos a terminar. Tenemos algunas reglas de cómo estos dones se debían de usar en un servicio de adoración. Pablo está tratando de detener la falsificación y la confusión en la iglesia de Corintios y los quiere traer al orden, principalmente porque la clave de todo el capítulo es en el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que el punto principal de nuestra iglesia, de nuestro tema, es que los servicios de la iglesia deben de ser armoniosos y en orden, porque eso refleja el carácter de Dios. Vamos a dividirlo en tres secciones. Espera tu turno, guarda silencio y todo decentemente y con orden. Y Pablo quiere que tomemos nuestro turno y pueden ir a ese pasaje si no lo han hecho aún. Y el concepto es sencillo. La iglesia es edificada y fortalecida cuando las cosas se hacen adecuadamente. El versículo 26, Pablo inicia con una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Y esto nos lleva a la semana pasada cuando Pablo les reprende por abusar de sus dones y por el alboroto que estaba pasando en la iglesia. Y dice, cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Pablo no está diciendo, esto es como deben de hacerlo. Él solo está describiendo lo que ustedes están haciendo. Y incluso agrega al final, todas las cosas sean hechas para la edificación. Y yo no sé ustedes, pero yo desde que estoy estudiando este pasaje, me hago esta pregunta a mí misma. Y es una pregunta en su lección. ¿Vengo a la iglesia con motivaciones egoístas o con un corazón hacia la edificación de los demás? La edificación se usa muy frecuente en el capítulo 14. Brian Biedenbach enseñó la semana pasada sobre la definición de edificación. Es como construir una casa. Como dice en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso era lo que los corintios debían de estar haciendo. Y cuando estudiamos este libro, nos damos cuenta que necesitaba mucha corrección. El pastor MacArthur predicó Primera de Corintios en los 70, si alguno de ustedes han estado escuchando esos sermones. Y esta es una imagen que él dibuja de cómo los servicios de adoración, y como nadie lo dice mejor que él, yo voy a citarlo a él. es una visión fascinante del desorden en Corinto. Esto es lo que pasaría cuando asistías a la iglesia cualquier domingo en la mañana en Corinto. ¿Cómo es posible, hermanos? Quiero decir, después de todo lo que les he dicho acerca de la confusión y el caos y la locura de sus reuniones, ¿cómo es posible, hermanos, que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación, una... Espérense un momentito. ¿Cómo es posible que sabiendo lo que ustedes saben acerca de la insensatez, de la confusión, que todos ustedes estén haciendo estas cosas al mismo tiempo? Es increíble que tanto caos se esté llevando a cabo. Ustedes tienen algo como las Naciones Unidas, solo que todo el mundo está de pie gritando discursos en sus propios idiomas. Nadie puede haber sido edificado en esa situación. De hecho, los no creyentes habrían concluido que estaban locos. Sabemos esto por la semana pasada. Esta es la imagen que Pablo está tratando de corregir. Y luego dice en el 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Recuerden que el don de lenguas tenía la intención de comunicar el mensaje de Dios directamente a otra persona en su lengua materna, lo que era el punto exacto. Si no había interpretación, entonces no había necesidad, eran palabras sin sentido. Así que él establece unas reglas y dice, si esto no se cumple, entonces manténgase en silencio. Hay personas que piensan que las lenguas es algo que puedes aprender y eso no es cierto. Como igual que cualquier otro don, no lo aprendes, lo recibes. Google dice que puedes aprender a hablar en lenguas en tres pasos fáciles, pero no, ¿verdad? Ustedes pueden aprender otros idiomas. Alguien podría tener alguna facilidad natural de aprender muchos idiomas. Por curiosidad busqué esto y me encontré a un hombre, Paul Janoulis, en Canadá en 1985. Mantuvo el Guinness Record del mundo por hablar 42 idiomas. Para calificar, tuvo que tener una conversación de 2 horas con una persona que hablara ese idioma de manera nativa, y fue maravilloso, los pasó todos. Él tuvo que aprender estos idiomas. Él no tenía el don de lenguas. Así que recuerden que hoy en la iglesia no se usa. No importa lo que diga Google. Cuando Pablo le escribió a los corintios, estaba aún activo, y entonces él nos da un bosquejo de cómo tenía que haberse usado de una manera ordenada. Recuerden que esta era una señal para los incrédulos. No era necesario cuando todos los que estaban presentes eran creyentes. Brian habló la semana pasada de cómo era también una señal de juicio, pero también es una señal de que Cristo es para todas las personas, todas las naciones, en todos los idiomas. Ahora, en la iglesia primitiva, no tenían la escritura completa. Esta es una de las maravillosas verdades del Evangelio hoy, que está yendo a todas las naciones. Quiero animarlas, como dice en Romanos 12:8, y les voy a exhortar, porque hay diferentes estadísticas. Pero Wycliffe Global Alliance reporta que 6 millones de personas tienen su Biblia en su propio idioma. 99.5% de las personas tienen toda la escritura o al menos una parte traducida a su idioma. Otro pedacito de ánimo en el Reino Unido. Se han elevado las ventas de las Biblias un 106%. Buscan los que provee información de los libros publicados, reporta que las ventas pasaron de 2.69 millones a 6.3 millones en el 2025. ¿No les parece que esto anima con todas las malas noticias que hay del otro lado del charco? Y hay muchas. Dios está obrando en lenguas e idiomas que hay en el mundo. Esto es algo que se ha avanzado a lo largo y ancho desde que Pablo escribió esta carta. Mientras tanto, de vuelta en Corinto, Pablo les dice, esta es la forma en la que deben de proceder. Hay condiciones que aplican porque el servicio en la iglesia debe ser armonioso y ordenado para reflejar el carácter de Dios. Ahora vamos a pasar al siguiente don, que es el de profecía, en el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que Pablo se mueve de la conducta sobre los idiomas que deben ser interpretados al rol de la profecía que debe ser evaluada. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que empezamos a estudiarlo. Este era un rol único para el tiempo de la edificación de la iglesia primitiva. Y este rol cesó. Muchos comentaristas están de acuerdo en que ha transicionado al rol de un pastor que habla la palabra de Dios. Para nuestro contexto, cuando Pablo estaba escribiendo, los profetas seguían haciendo su obra en la iglesia. Hechos 13:1 decía, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Así que algunas veces era hablando las profecías pasadas, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, y en algunas era una predicción, una profecía nueva que se recibía como una nueva revelación. La profecía se define como la proclamación de verdad revelada, ya sea nueva o antigua. Así que ellos no se preparaban, lo recibían, justo como las lenguas. En Hechos 11, 27, 28, que estudiamos hace un par de años, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y llevándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Él era un emperador de Roma del 41 al 45 y la hambruna golpeó a Judea particularmente duro, y entonces esto llevó a la iglesia primitiva de Antioquía a mandar alimentos para ellos. En el versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judía. Así que la historia de Agabo nos trae información de lo que pasaba con los profetas del Antiguo Testamento. Tengo una debilidad por las cosas viejas y nostálgicas, y me encanta don, porque el Señor estuvo en silencio por más de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego viene el Señor, nace la iglesia, y entonces algunos santos eran dotados para hablar la palabra del Señor como la profecía del Antiguo Testamento. Pero la mejor manera de pensar en esto actualmente es la forma en la que está ejercitado en la iglesia primitiva. Continúa de esta manera. Tenemos ahora lo que es proclamar la palabra de Dios, pero no la predicción, no decimos lo que va a pasar en el futuro. Y tenemos también una manera ordenada para ejercitarlo. Tenía que ser de una manera controlada. Solamente dos o tres iban a hablar en un servicio y los demás tenían que juzgar lo que se iba a decir. Así que los profetas tenían que hablar en turnos. Y dice en el versículo 29 que debían de pasar juicio. Esto significa que no estaban inmunes a rendir cuentas. Para ayudarnos a entender esto, es un poquito difícil, porque ¿cómo se sabe quién está diciendo qué y quién está discerniendo. Así que recibí el libro de teología sistemática de MacArthur y Mayhem, y dice sobre el tema de acuerdo con Romanos 12:6, que dice que tiene el don de profecía, necesita estar de acuerdo, concorde con la fe. El contenido de la profecía debería de ser medido contra la fe. Quiere decir que tenía que ser evaluada con el cuerpo de la verdad cristiana y que Dios había revelado a través del Espíritu Santo previamente. Recuerden que también tenían que cuidarse de los falsos profetas, que es cierto también en la iglesia hoy. Nosotros tenemos que probar que si estamos oyendo y lo que estamos siendo dirigidos viene del Espíritu Santo, se alinea con la Escritura, concordando con la fe. Y bueno, entonces Pablo les dice, tienen que tomar turnos, tienen que darle oportunidad a otros que también están dotadas en esta área. No es un show de un hombre. Tienen que deferir con humildad a otros. Nosotros ya no practicamos esto, pero el principio está ahí en la iglesia de hoy. Y lo sabemos por 1 Corintios 13. El amor no se desfila a sí mismo, no se infla, no busca lo suyo propio. Pablo dice, y pueden buscarlo en el verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y ese es nuestro tema de edificación. Así que para poder hacer esto, para que tu servicio sea armonioso y en orden para reflejar el carácter de Dios. Así que vamos a ver lo que dice el último versículo en esta sección, que como les dije al principio, es la clave de todo el capítulo. El versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ni las lenguas ni las profecías tenían que ser confusas o de éxtasis o como en trance. Y pienso como en Elías, en Primera de Reyes y en los profetas de Baal. ¿Cómo se veía la adoración a un Dios falso? Estaban gritando con voces altas y cortándose a ellos mismos y hasta al punto, y cito en Primera de Reyes 18:28, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto era la falsa adoración. Y Elías viene bien calmado, con dominio propio, expone su locura. Y sabemos que las religiones paganas o la adoración de dioses falsos, todas las cosas pueden ser chifladas. Las religiones paganas de Corinto antiguo incluía perversión, cánticos hipnóticos, bailes giratorios y cualquier estímulo externo que indujera al éxtasis. Yo tenía poco tiempo de ser salva y fui a visitar a mi familia en Seattle, que no eran creyentes tampoco, y yo estaba pasando por una situación difícil y ellos me dijeron, ¿qué podemos hacer? Y yo les dije, bueno, ¿por qué no vienen a la iglesia con nosotros? Y esto era antes que el internet, así que yo les dije, vamos conmigo a la iglesia, pero fui a la iglesia sin saber nada absolutamente de la iglesia. Y había gente muy amable, pero la mujer que nos dio la bienvenida se levantó y empezó a brincar y a dar vueltas, y luego el líder de adoración se levantó y empezó a brincar, seguido por el pastor y el resto de la congregación. Y yo volví a ver a mi papá y le dije, tenemos que irnos. Y entonces nos fuimos, nos salimos y estaba tan dolida porque pensé que estaba llevando a un incrédulo a la iglesia y no esperaba que eso pasara en la iglesia. Y lo que pasó en Primera de Corintios 11:23, cuando los incrédulos entran y ven esto, dicen, están locos. Así que aprecio la paz en Grace Church o cualquier iglesia que lo haga de manera ordenada, que es exactamente lo que nuestro pasaje de hoy nos está diciendo, porque Dios no es un Dios de confusión y es la misma palabra para desorden que se usa en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es la misma palabra que confusión, como se estaba usando en la iglesia de Corintios. Y usualmente es juicio, es una evidencia de juicio. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Vivimos en un mundo de confusión, de pies a cabeza. ¿No es cierto esto acerca de nuestra sociedad? Isaías 59:4 dice, no hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y esto es exactamente lo que describe nuestra sociedad y lo que nosotros tenemos que ser es personas de paz, porque Dios es un Dios de paz y nuestros servicios de la iglesia deben ser armoniosos y ordenados para reflejar el carácter de Dios. Nuestro primer punto, Pablo dice que para que los servicios de la iglesia sean edificantes y sin confusión, todos tienen que tomar su turno. Y nuestro siguiente punto es que todos tienen que estar en silencio. Así que estén en paz y guarden silencio. Y ahora nos vamos a ir al pasaje favorito de las mujeres cristianas en todo lado, el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Mi esposo se rió a carcajadas cuando le dije que este era el pasaje que me dieron para enseñar. Pero si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, primero, si desean aprender algo, la primera verdad es que cuando pensamos en el contexto de la iglesia, el hecho de que las mujeres no estaban excluidas de aprender es bueno. Primera de Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La forma del verbo griego traducido aprender es un imperativo. Pablo les está mandando a las mujeres que sean enseñadas en la iglesia y este es un concepto noble porque ni la iglesia del primer siglo judaizante ni la cultura griega consideraban a las mujeres en alta estima. Ahora consideren el contexto. Sí, Pablo dice que las mujeres deben de mantener silencio en la iglesia, pero también le acaba de decir a otros dos grupos lo mismo, uno que habla en lengua y no hay intérprete y otro que profetiza. Cuando otro recibe revelación, debe callarse para darle oportunidad al otro. Y ahora a las mujeres también les dice que mantengan silencio y si está casada, que le haga las preguntas a su esposo en la casa. Y no está hablando de silencio completo, está hablando de mantener las cosas en orden. Y hay varias opiniones por qué él se está enfocando a las mujeres de esta manera. Puede ser porque ellas estaban preguntando en voz alta o causando este desorden, preguntándole a otros hombres cuando sus esposos estaban ahí. Algunos comentaristas dicen, es posible que Pablo se imagina a una esposa uniéndose al proceso de opinando lo que se estaba haciendo, diciendo sobre la evaluación de una profecía, y esto podría contradecir a sus esposos. Y por tanto, minimizar el orden del hogar. Y Pablo está muy preocupado de cómo la iglesia es testigo al mundo y esto de manera correcta. Ustedes saben, hermanas, pueden imaginarse que es sábado en la noche, tiene un desacuerdo con su esposo, viene el domingo en la mañana y no has todavía cruzado al otro lado en el río del perdón y tu esposo está profetizando y decides que quieres usurparlo. Imagínense cómo esto pudo haber pasado en la iglesia de Corintios. Y voy a animarme a apostar que algunas de ustedes, mujeres casadas en este cuarto, tiene alguna señal para su esposo. Cuando le dice, es tiempo de irse, o si empiezan a decir algo más de la cuenta, dices, oh, no quieres tener esta conversación ahorita. ¿Podrían tener alguna señal o algún pellizquito ahí leve que le recuerde como que hagan silencio? Tengo muchos momentos de mujer corintias en mi propia vida y tengo una historia. Yo no me había dado cuenta de mi naturaleza controladora como esposa recién casada. Él usualmente está en la parte de atrás y era un poco inusual para él que levantara la mano e hiciera una pregunta. Y antes de que supiera, yo le agarré la pierna y dije susurrando pero muy fuerte, dije, ¿qué vas a decir? Y me di cuenta de lo que hice y dije, uy, ¿de dónde vino eso? Y uno de los líderes estaba diciendo la semana pasada de tu propio corazón pecaminoso, sí y amén, eso es correcto. Pero ese es el tema, no lo aclaraste conmigo, este es lo que Pablo está diciendo. La iglesia de Corintios es única en su género, pero nos podemos identificar. Pablo agrega que es indecorosa. Y tenemos otros pasajes que nos enseñan sobre esto. Y esto es el punto, es el diseño del Señor para la mujer y sobre la edificación. Y como este es un estudio bíblico para mujeres, tenemos que recordarle a las mujeres del lugar especial que tenemos en el orden de las cosas, porque recuerden que la adoración ordenada refleja la belleza del diseño de Dios. Primera de Timoteo 2, del 9 al 11, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni a oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y me encanta la definición de sumisión, ceder sin quejarse. Aprender significa aprender genuinamente y aceptar una enseñanza como cierta y aplicarla en la vida de uno. Y Pablo agrega con toda sujeción para mostrar que esto no es solamente una obediencia externa, sino que es una actitud que refleja nuestro corazón. Y esta es la actitud que debemos de tener y es lo que se espera en el servicio de la iglesia. En tu lección buscaste primera de Timoteo 2 del 12 al 14, que la razón por la que las mujeres debían de guardar silencio era porque Adán fue formado primero y no fue Adán el que fue engañado, sino la mujer. Y después de en el relato de la caída, nos damos cuenta cómo Satanás, en lugar de ir al hombre con el orden apropiado, se fue para donde Eva. Desde el principio, él está tratando de minimizar el patrón del liderazgo masculino que el Señor había establecido. Así que cuando venimos a este tema, la sumisión es una verdad hermosa y debemos de recordar esto y recordarlo de esta manera. Estamos llamados a sumisión porque Dios lo ha diseñado de esta manera y lo que Él dice es bueno y es correcto. Y cuando pienso de la palabra bueno y que la sumisión es bueno, tengo un diccionario grandote de 1828 y tiene 40 definiciones para la palabra bueno. Y cuando pienso en qué significa que la sumisión es buena, pienso válido, firme, fuerte, completo, propio, placentero, riqueza, abundancia, remueve el dolor y aumenta la felicidad. Y lo hace cuando somos obedientes a eso. Tu sumisión no es solo tu deber, aunque lo es, pero es bueno a los ojos de Dios. Y Él es el que pone la estructura en su lugar. Y estamos reflejando el carácter de Dios en los servicios de adoración cuando nos sometemos a esto. Y también estamos reflejando una actitud semejante a Cristo, con humildad, que Pablo quería a los corintios que entendieran. El amor no es jactancioso y no hace nada indebido. Así que la adoración ordenada significa que las mujeres se van a someter al liderazgo de los hombres, a los pastores, a los ancianos, y si están casados, a sus esposos. Y Pablo sigue haciendo una de sus preguntas sarcásticas. ¿Fue acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o ha llegado a vosotros solamente? Así que Pablo está anticipando algún tipo de resistencia de las mujeres que eran muy vocales y que se paraban y daban sus opiniones sobre los diferentes asuntos. Así que puedes ver un problema. Así que les dice, ustedes no están por encima de las escrituras y no pueden ignorar esto y no pueden pasarlo por alto y no pueden actuar de acuerdo a su propia voluntad sobre esto. Este asunto, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Por supuesto que no fue solo a ellos. Él tenía que abordar su orgullo tantas veces en esta carta, lo cual es instructivo para nosotros porque el Señor también tiene que abordar nuestro orgullo continuamente, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo debe ser recibida las Escrituras? Pablo dice a los Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de Dios, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tan hermoso pasaje. Entonces, hermanas, hemos abordado nuestros primeros dos puntos sobre la adoración apropiada, que es toma tu turno y guarda silencio. Y ahora nos vamos a nuestro último punto, todo decentemente y en orden. Y ese es el versículo 37 al 40. Vamos a leer este pasaje. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Pablo está declarando que sus palabras vienen de Dios y es la prueba de la autenticidad. Como profeta o espiritual, etcétera, se mostraría en que si se van a someter a la autoridad apostólica de Pablo y a la palabra de Dios. Y este es un asunto grande cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras. Una de las preguntas que me pregunto a mí misma o que me pregunto cuando estoy dando consejería es, ¿qué crees sobre la autoridad de las Escrituras? ¿Crees que estos son los mandamientos del Señor, especialmente cuando son difíciles, te hacen enojar? Y se te hizo esta pregunta en la lección y es divertido. Pareciera que yo escribí esta lección, pero yo no lo hice. Pero algunas de las preguntas dice, ¿dónde ves una actitud rebelde en tu vida? Puede ser en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu trabajo, fuera del hogar, donde sea. Últimamente estás rebelándote contra las Escrituras, lo que significa que te estás rebelando contra Dios. Así que afirmar que las escrituras tienen toda la autoridad sobre nuestras vidas es importante y necesitamos guardar nuestro corazón del enojo cuando viene a los mandamientos del Señor. Tal vez Pablo sabía que las mujeres de Corintio se iban a enojar. Por fin podemos hablar y ahora podemos aprender y ahora se nos dice que tenemos que callarnos. Recordemos el contexto. Sí, porque ellos probablemente tenían la reputación de ser rebeldes. Así que Pastor MacArthur dice, si tenemos una actitud enojada y argumentativa cuando escuchamos la palabra de Dios sobre las verdades que nos desagradan o nos reprenden o nos confrontan, probablemente no vamos a retener esa verdad y menos aún ser afectados por ella, porque la ira del hombre no logra la justicia de Dios. Otro escritor dice, esto, lo que el Pablo está diciendo aquí sobre ser ignorado por Dios, puede compararse con la comisión de Isaías como profeta. El rechazo de la verdad lleva a la ignorancia espiritual y esto puede ser trágico. Isaías 6, 9 al 10 dice, y dijo, anda, id a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus oídos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El mensaje de Isaías era el instrumento de Dios para esconder la verdad de las personas poco receptivas. Y esto es tan instructivo para nosotros. Entre más recibes la palabra de Dios, más vas a recibir la palabra de Dios. Mayores van a ser tus bendiciones. El Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así que noten, hermanas, que entre más reciban la palabra, lo más van a recibir, pero entre más rechaces, menos vas a recibir y más vas a rechazar. El resultado final aquí, como vamos a ver brevemente estos últimos dos versículos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es nuestro tema. Reconoce que él usa el término hermanos otra vez. Me encanta eso porque a pesar de todo su desorden y las cosas pecaminosas que estaban pasando, Pablo les dice, sigue siendo parte de la familia de Dios. Es tan alentador. Pablo cierra este capítulo como lo empezó. En el versículo 1 del capítulo 14, al principio, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y termina de la misma manera, procurad profetizar. Ese es el mandato positivo. Desea profetizar. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de instruir, de edificar, de salvar y de confortar. Y le da la oportunidad al evangelio y da la verdad. Y luego dice, no prohíbes hablar en lenguas. Porque quizá algunas personas estaban prohibiendo hacerlo y estaba diciéndolo, no lo hagas. Pero sabemos que las lenguas han cesado y este tipo de profecía también ha cesado. Pero en nuestro contexto de hoy, la profecía, o sea, enseñar las escrituras de manera expositiva, eso es lo que edifica. Así que cuando piensas en esto y piensas en el contexto de la iglesia, piensa en la forma en la que está descrito, porque Timoteo fue instruido a enseñarle a la iglesia. Pablo le enseñó a la iglesia. Los ancianos laboran en predicar y en enseñar en la iglesia en la era de la iglesia actual. En conclusión, aquí es donde termina Pablo. Él termina hablando de los dones y cómo deben ser ejercitados. Estén sujetos unos a otros, esperen su turno, guarden silencio cuando sea apropiado y prefieran a los demás. Y esto ves esto en casi cada capítulo de este maravilloso libro, la manera en que se conecta, la manera en la que debemos de conducirnos, debe de promover la unidad, capítulo 10, debe mostrar amor, capítulo 13, debe edificar, capítulo 14. Así que los servicios en nuestra iglesia deben ser armoniosos y ordenados para reflejar el carácter de Dios. Y yo sé que es lo mismo con ustedes, pero estudiar Primera de Corintios para mí me ha ayudado a estar más atenta de esto en los domingos en la mañana. Y tenemos esta pregunta también de examinar tu corazón. ¿Llegas al servicio los domingos reflejando la paz de Dios? En lugar de Dios me ha traído convicción porque de pronto nos estamos quejando sobre las canciones que se escogieron o la manera en la que está haciéndose la comunión entre los hermanos. Y tenemos que saber que nuestros dones, o sea, tenemos que venir en oración pidiéndole al Señor que pues, seamos edificados por los dones de otros y que nuestros dones también edifiquen a otros, como dice las Escrituras en Romanos 14, 19. Así que sigamos rápido, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así es como termina el capítulo 14 y vamos al siguiente capítulo. Creo que un gran pasaje para encapsular nuestro estudio es Romanos 14, 19, que dice, así que hermanos, sigamos, que quiere decir correr rápido para alcanzarlo, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Oremos. Oh Señor, ayúdanos a adorar con corazones plenos, listos para usar nuestros dones para edificar a otros y no para nosotros mismos. Queremos ser como tú, queremos reflejar tu humildad y amar unos a otros. En el nombre de Jesús, amén.